Mediodía COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues aquí estamos desde Deportes COPE Cantabria. Estaremos atentos a ver si hay una repetición de la repetición de la repetición del sorteo de Champions. Es que hay que tomarse la broma. Porque con estas instancias europeas al máximo nivel, que haya estos errores tremendos, pues han provocado esto. Una chapuza y una repetición del sorteo que ha dejado al Real Madrid peor parado que el resto de conjuntos españoles. Si al Villarreal le había tocado al Manchester City, ahora es la Juventus. Y el Atlético de Madrid, que tenía al coco al Bayern de Múnich, ahora es el Manchester United. Que no es moco de pavo, pero el potencial de los ingleses es menor que el de los alemanes. Y el Madrid, que tenía al Benfica y se estaba frotando las manos, ahora tendrá que vérselas con uno de los dos cocos, como el PSG de Messi, Mbappé, Ramos, Neymar, etcétera. Bueno, suerte para todos los equipos españoles. Aquí estamos para hablar de lo más cercano, que tenemos buenas noticias en lo futbolístico. En un instante vamos con ello, pero antes de ir con el Racing, que ganó el sábado al Rayo Majadahonda, tampoco perdió ningún club cántabro este fin de semana en la segunda ref. Bueno, había un derbi entre el Tropezón y el Cayón que acabó empate a uno. Los goles llegaron en el primer tramo de la segunda parte. Jesús Laredo adelantaba al Cayón en el 47 y en el 50 rápidamente Javi Delgado empataba el encuentro para los de Santa Ana. El Laredo en casa no pudo ganar a un rival directo por la permanencia como la Peña Sport, 0-0, aunque el partido estuvo condicionado por la expulsión de David Sanz a los 5 minutos de la segunda parte y luego ya en el tramo final de un segundo jugador, pero ya también había pasado un minuto desde que también el conjunto de la Peña Sport se había quedado con un jugador menos. Así que digamos que con uno menos no pudo marcar y al menos salvó ese empate. En el resto de competiciones deportivas hay que decir que buenas noticias en balonmano porque ganaron los dos. Unicaja Baco Sinfín en la cancha del colista Antequera, que lo puso muy complicado y en el último minuto y medio remontó el 26-25 para ganar 26-27 y seguir peleando por la permanencia. Ahora mismo, aunque sigue en descenso directo con 9 puntos, los de Víctor Montesinos están a 1 de la de Mar de León, que marca el playoff por la permanencia, y a 3 de la salvación directa, que marca Atlético Valladolid, Cuenca y el Vasco Balomano Torlavega, que también hizo sus deberes y ganó en casa 32-30 al Ángel Ximénez Puente Genil. En rugby, muy buenas noticias con la victoria 23-12 de Mazabi Santander Independiente frente a Hernani, uno de los rivales directos por acabar entre los tres primeros clasificados. Ya está prácticamente hecho, faltan 4 partidos y estamos muy bien posicionados con 33 puntos, sacando 8 precisamente al Hernani, que es el que marca esa posición de no estar metido entre los tres primeros. Y también tenemos que decir, en otro deporte, en baloncesto, buena victoria del grupo Alega Cantabria, 103-86 a Ponferrada, le hace volver a reaccionar después de la derrota del último fin de semana y están terceros con 6 victorias a 2 del líder Zornocha. También acabó la primera vuelta el Textil Santanderina de voleibol en la Superliga Masculina 2 con pleno de victorias, en este caso 3-0. Todos los partidos los han ganado y sacan 6 puntos al segundo, al Sanaya Libis La Laguna. Hasta el 15 de enero no vuelve la segunda vuelta de la competición. Y por último, las chicas del Club Voleibol Torlavega perdieron sin paliativos ante Zala ETA 0-3. El partido más importante será la semana que viene, este sábado, contra el Covadonga. El sábado a las 5, un rival directo, empatados a 6 puntos en la tabla. Vamos rápidamente con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Paraya, Santander.
Hoy toca día de descanso para el Racing, que ayer tuvo sesión sobre el césped artificial de la Albericia para los suplentes contra el Rayo Majadahonda y se vio a Bobadilla, que es el único jugador de la primera plantilla que está trabajando todavía al margen del grupo. Ya sabes que con los resultados de ayer, el Depor sigue líder con 4 puntos de ventaja sobre los de Romo tras ganar a Valladolid Promesas y a su vez sacan 3 los racinguistas al Rayo Majadahonda y a la U de Logroñés, que sorpresivamente perdió ayer en casa 1-3 ante el próximo rival, el Extremadura, que está en proceso de liquidación. Vamos a seguir hablando más del Racing con Pedro López, Manu Asensio y Gerardo Cisniega en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Yeah.
las 3:30 que estamos en COPE más Cantabria. Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de que la salud es lo realmente importante. Y porque con la salud no se juega, ponte en buenas manos en las mejores. AXA Igualatorio Cantabria. Llamada a la acción AXA Igualatorio. Entra en igualatoriocantabria.es o visita tus oficinas más cercanas de Igualatorio o AXA. Aquí está conmigo a mi Verita Vera, Gerardo Cisniega. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
Bueno, pues estamos encantados de realizar la tertulia de hoy aquí en los estudios centrales de COPE Cantabria. Estuvo el COVID, el pasaporte y demás. Bueno, pues vamos a de momento esperar a que pase un poquito esta ola para que vuelvan los invitados a los estudios de COPE Cantabria. Dejamos también tranquilos a los amigos del hipódromo de Suso, que están hasta arriba en la avenida del Faro. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todos ellos. Y empiezo contigo aquí para poder hablar del Racing, de las sensaciones que nos dejó el pasado sábado la victoria 3-2 contra el Rayo Majadahonda. Pero también quiero escucharte hablar de esa chapuza integral de la Champions, aunque sea un esbozo de lo que puede ser el deporte al más alto nivel llevado a una caricatura prácticamente.
La verdad es que sorprende, ¿no? Que bueno, pues que una entidad del nivel de la UEFA, en un sorteo que supuestamente está ahora mismo en manos de auténticos profesionales, equipos informáticos, programas que no fallan nunca, pues se comete un error de estas dimensiones que al final hace que muchos de los equipos se sientan agraviados, ¿no? Porque, por ejemplo, pues equipos que habían tenido una mejor fortuna en el primer sorteo y que ahora han tenido menos suerte, pues entenderán que no se ha sido justo con ellos y, sin embargo, otros han salido beneficiados. El Atlético de Madrid, por ejemplo, le había caído el coco de la competición, uno de los cocos, y en este segundo asalto ha tenido más suerte. Y por contra, el Real Madrid, que había tenido bastante fortuna en el primer sorteo, ha tenido mala suerte, ¿no? Desde luego, bueno, es bastante incomprensible. Y bueno, pues los que más supongo que se estarán arrepintiendo son los propios responsables de la UEFA, porque la imagen que han trasladado es un poco de República Bananera o de competición o de organización de Chichinabo, ¿no?
Voy a hacer un mítico de la radio en Cantabria. Pedro López Santander, muy buenas.
Que vuelva la Superliga. La Superliga es
tiene que estar la Superliga. Esto en la Superliga no pasaba, Pedro.
No, esto no podía pasar nunca, jamás. Es evidente que una Superliga con unos ordenadores cuánticos, que todos esos software lo tenían ya programados, por Dios, pero qué chapuza es esta, Dios mío.
A ti te gusta esto de andar por casa, ¿no?
Fijaros si ha sido gordo el tongazo del Real Madrid, que hasta la UEFA, se ha puesto colorado y ha tenido que repetir el sorteo. No,
vergüenza
imaginaros el tangazo que había metido.
Vergüenza eso, que hasta ese momento el sorteo iba perfecto, porque sí, sí. El Benfica-Real Madrid fue el primer emparejamiento y no había ningún problema hasta ese momento.
Qué suerte el Madrid, ¿no? Una
Pedro,
vez.
Bueno,
sí, reíros,
habrá que ganar
reíros,
el PSG.
Jaime. No, ríete, Jaime, como el Madrid lleve esto más allá de los tribunales deportivos, ¿eh? Bueno. Si el Madrid lleva esto a la justicia, esto se paraliza. Porque el Real Madrid o el mismo Benfica puede considerar, oiga usted, miren, a partir de la tercera bola es cuando el software no funciona bien, pero las dos primeras sale perfectamente.
Hombre, el Benfica que le toca el Ajax, a lo mejor no protesta tanto, ¿eh?
Yo os voy a decir una
cosa. Ah, bueno, no, pero claro, el Benfica igual no, pero si le hubiese tocado el Bayern
yo os voy a decir una cosa. Toda la audiencia de la cadena COPE en Cantabria y de la radio Cantabria sabe que sois dos merengones redomados, pero vamos, que no ven a cuento esta historia.
Estamos
3:34 minutos de la tarde, COPE Cantabria, el Racing ha ganado, vamos segundos, por fin vemos un partido digno ante un rival directo y me estáis contando aquí la milonga
Pedro,
en Madrid que se siente agraviada de que va a ir a los tribunales.
Cierra la boca a este señor, Pedro, a ver.
No, lo
que no nos interesa.
Que no es eso. Es que el resquemor de alguien que es, además de acérrimo seguidor del Atlético de Bilbao, por no estar en el bombo ni de la Champions ni de la Super...
Que yo quiero hablar del
Racing.
Vale,
pero espera un segundo, porque hemos invitado... Espera, Pedro, porque a un letrado nos puede dar pistas. Manu Asensio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué puede pasar con esto del sorteo? Dice Pedro, como el Madrid amenace y lo lleva a los tribunales, ¿esto tiene recorrido o no?
Bueno, yo la verdad es que tampoco tengo muy claro la situación, digo, en cuanto a qué puede suceder. Lo que sí está claro es que tiene que haber unas bases de sorteo que están publicadas y que publica, lógicamente, la UEFA, que yo no me las he estudiado, ni mucho claro, menos, claro. Porque no es ni mi guerra. Pero bueno, habría que ver esas bases y ver qué sucede en caso de un error, porque esto tiene que estar previsto. No, y cuáles son las consecuencias de ese error.
Yo creo que aquí se estaría jurisprudencia en el supuesto de que el Real Madrid fuese a los tribunales ordinarios de justicia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque no es un error humano, ¿vale? Pero condiciona a partir de cuándo el sorteo, a partir del error humano. ¿Cuándo se produce el error humano? Cuando ya se ha hecho la primera eliminatoria. El Benfica-Real Madrid es una eliminatoria limpia, no está condicionada por el software.
A ver, yo creo, Pedro, que un equipo del señorío del Real Madrid...
Ahora sí tiene señorío.
Con ese libro blanco que lleváis en la boca a todas horas, presumiendo de valores y esas cosas, supongo que no impugnaréis el sorteo porque queréis demostrar que os da igual el Benfica, que casualidad os había salido en el primer sorteo,
venga.
O el PSG, que
Gerardo,
os ha salido en el segundo.
Vamos con lo
para
que nos
ser
interesa.
Campeón de Europa habrá que ganar a todos.
Vamos con la Ramoneta.
Simplemente por aclarar, en todo caso, primero tendría que, para antes de ir a la justicia ordinaria, primero tendría que pasar Real Madrid por los tribunales en UEFA, ¿vale? Por los tribunales UEFA, y luego una vez agotadas las vías deportivas, ir a la justicia ordinaria si lo considera...
Un equipo del señorío del Real Madrid, venga, no va a hacer eso.
Vamos con el señorío de Romo y ese Romoneta y ese triunfo importante, maravilloso, 3-2, que pone al Racing pues consolidado en la segunda plaza, siguiendo un poquito, haciendo la goma con el Deport, que ganó, como tenía que haber hecho el Racing la semana pasada, ante el Valladolid Promesas, 3-0 para el Deport y le pone ahí con 4 puntos de ventaja, pero el Racing ya saca 3 a Rayo Majadahonda y a Ude Logroñés. Luego iremos con el tema de si habrá no partido en Extremadura este fin de semana, pero Pedro, volvemos un poquito y lo decíamos al principio de antes del partido cuando teníamos la alineación y yo te lo dije y no somos ventajistas, así sí, o sea, este es el 11 que más o menos el 99% del racinguismo haría, ¿no?
La sensatez que le llegó a Romo después de esos dos ataques de entrenador que tuvo ante Unionistas y ante el Valladolid de cambiar lo que ya le funcionaba, que era el equipo que vimos ante el Rayo Majadahonda, ese 4-2-3-1, Íñigo en su sitio, Pablo en su sitio, que no venga Cafú por una banda y Roberto Carlos por la otra para condicionarnos en nuestro sistema de juego y la manera de jugar, y a partir de ahí puedes ganar, empatar o perder, pero lo que funciona no lo toque, Romo. Y yo creo que él mismo se dio cuenta de esos dos errores y el otro día pues vimos un buen partido de fútbol y vimos el Racing que puede salir a luchar por la primera plaza con el Deportivo de La Coruña. Otra cosa es que luego lo consiga o no. Yo creo que el Racing fue a por el rival, creo que vimos a un grandísimo rival, creo que igual lo justo hubiese sido un empate porque el partido fue muy igualado, y creo que por fin Romo se ha dado cuenta de lo que tiene y que lo que tiene que ser para ir a por los rivales y no estar condicionado cada partido a ver si juega Cafú o Roberto Carlos en el equipo rival. Así que en ese sentido, alineación coherente, el mejor equipo posible y lo que funcionaba, y encima se ganó, y con un poco de suerte pues igual sí, pero nos quedamos con eso, con que Romo no intentó inventar en este partido.
Manu, ¿tú qué crees? ¿Que al final se corroboró la buena sensación que nos daba el 11 antes de empezar el partido con lo visto sobre el campo? Porque la primera parte fue un poquito Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Primeros 20 minutos del Racing maravillosos y segundos 25 minutos de la primera parte con muchas dudas.
Bueno, yo creo que el 11 que planteó me dio la sensación de que era un equipo mucho más equilibrado, tanto para atacar como para defender, con dos bandas simétricas, ¿no? Como él lo llamaba. Sí. Hace poco, entonces con dos bandas, quiero decir, con dos extremos pegados a la línea, que son tanto Soco como Camus, que se les gusta jugar como extremos, con un delantero centro, con un equipo con dos pivotes sosteniendo un poquito por detrás y con Pablo haciendo la media punta. Creo que es nuestro mejor ataque y creo que ahí efectivamente el Racing está cómodo, sus jugadores están cómodos porque son de esa condición, la de atacar, atacar los espacios con o sin balón, ¿no? Por banda sobre todo. Y luego en defensa sí que es cierto que tuvimos problemas a la hora de defender, pero no creo que fuera porque el Racing se descubría demasiado, sino porque no supimos tapar sobre todo los movimientos de Mago en la espalda, que nos hizo muchísimo daño. Los centrales no sabían si tenían que salir o no, y cada vez que salían llegaban tarde, y ese jugador nos hizo 4 remates prácticamente solo. Entonces creo que el error fue ahí, en tener las líneas tan separadas, pero para mí el equipo equilibrado, tanto para atacar como para defender, desde luego a mí me gustó el equipo.
A ver, lo que es verdad es que Romo en los dos últimos partidos había hecho experimentos un tanto extraños y no le habían salido bien, y el equipo que jugó el sábado frente al Rayo Majadahonda es más reconocible. Eso por un lado. Yo tengo que decir, primero, creo que la victoria tiene mucho valor, mucho valor, porque primero, el Racing venía de dos resultados negativos y por tanto, digamos que habían entrado ya ciertas dudas, había cierta tensión en el entorno, un run-run entre los aficionados, y ganar es muy importante. Segundo, no te descuelgas del Depor, que parece que ha cogido la marcheta y por tanto estamos ahí en la pelea. Y tercero, ganas a un rival directo como es el Rayo Majadahonda, ¿no? Por lo tanto, victoria muy importante que tiene mucho valor, primero anímicamente y segundo en la clasificación y de cara a los puntos, y que es muy importante antes de irte de vacaciones a falta de una jornada. Segundo, para mí el Racing jugó seguramente los mejores primeros 15 minutos de toda la temporada, es decir, el rato donde el equipo se soltó, apareció por las bandas, Pablo Torres estuvo desatado y logramos remontar. Aparte de marcar goles muy bonitos y de ver a Pablo en plena efervescencia, fueron muy divertidos, por primera vez la gente disfrutó, se enganchó y vio que este Racing puede hacer alguna cosa más. A partir de ahí, tengo que decir que el partido fue un nuevo peñazo. O sea, a mí el Racing me aburrió muchísimo. Los últimos 30 minutos de la primera parte me parecieron insoportables. La segunda parte me pareció el Racing un equipo muy limitado. Yo veía realmente que el partido estaba más para que lo ganase el Rayo Majadahonda, pero hay que agarrarse al partido. Y, sí, sí. Y Manu Justo, hay que poner en valor también que en los últimos partidos le está dando puntos y rendimiento al equipo, pero volvimos a ver a ese Racing muy lento, muy previsible, que yo creo sinceramente que con esto no le da para ser campeón. Yo creo que el objetivo es ser campeones porque es una oportunidad extraordinaria de subir y ninguno anda muy sobrado. Pero a mí me parece que una vez que hemos ganado, que es muy importante haber ganado y que estamos en la pelea, creo que este equipo necesita algún refuerzo porque, ahora sinceramente, creo que no nos da para pelear por ser.
Veremos después de analizar el partido, Pedro, que nos hace falta ahora que llega el mercado, pero sobre
y
todo...
Y luego quiero hablar de Pablo Torres.
Vale, vale. Pedro, Rubén Sánchez entró en el campo con la lesión de un jugador del Rayo Majadahonda y Romo tardó en leer cómo caía al centro del campo, había superioridad y no había manera de intentar tapar las acometidas del Rayo Majadahonda en esa primera parte.
Eran las dos cosas, era Magui y era Rubén Sánchez. Entonces ahí teníamos un boquete entre los centrales y los medios centros en los que recibían solos y estuvimos 20 minutos groguis. Es más, en el minuto 35, en la primera parte, estábamos pidiendo la hora para llegar al descanso y decir que esto lo modifique, que esto lo cambie, porque si no, ¿qué nos va a pasar en la segunda parte? El temor en la segunda parte era que el Rayo, que había visto la sangre, siguiera y continuara con esa tendencia que había hecho en la... Pero yo tengo la sensación de que el Rayo Majadahonda en la segunda parte pues tuvo miedo también a ganar. O sea, fue un equipo que dijo, cuidado, vamos empates, no, si nos vamos arriba, igual el Racing ahora... no sabe tapar lo que hemos hecho aquí en la primera parte y no puso el pie en el acelerador.
Pero Pedro,
como lo
ningún equipo va muy sobrado.
Vale.
Ningún equipo va muy sobrado.
Ni el Depor tampoco.
Seguro.
Por eso lo de la primera plaza es una posibilidad.
Efectivamente.
Porque no va sobrado.
Sí, pero yo creo que al Racing le falta un algo. No sé lo que es. Después de un rato brillante, el equipo entra en ese ritmo cansino, lento, previsible. En la segunda parte se siente dominado y es verdad que aparece en una acción aislada y acaba ganando. Pero ninguno está para tirar cohetes. La sensación de que el Rayo es un buen equipo la vimos todos, que estaba bien plantado, que generaba cierto peligro. Claro. Pero también es verdad que arriba, bueno, pues hizo cosas, los dos goles que mete tienen mucho mérito, pero le faltó ese plus también. Y lo que tú dices posiblemente también lo percibimos en la grada. A mí me recordaba un poco los últimos minutos contra el Depor, donde ninguno, los entrenadores como que firmaron las tablas, no nos hagamos daño.
Claro. El miedo a perder.
El miedo a perder, sí. Sí, sí.
Es el miedo a perder y eso nos dio vida ante el Rayo Majadahonda, ¿eh? Porque si te fijas en la segunda parte, pues sí, tenía el balón, dominaba, pero era prácticamente nada. El partido era, lo que tú dices, era un partido en el que ninguno de los dos arriesgaba hasta que llega una acción aislada, en un chispazo se gana un partido. Le podían haber ganado ellos y le podíamos haber ganado nosotros. Y al final, pues cayó ahí la moneda.
Sí, pero Pedro, hay que ser justo también, que cuando marcó el Racing Manu Justo es cuando más tranquilo estuvo, porque ahí el Racing sí que se siente cómodo. Ya no había tanto espacio atrás, ya no había tantos huecos, ya podíamos defender, no digo por acumulación, pero sí bien juntitas las líneas, y es que el Rayo no nos hizo ningún tipo de ocasión cuando nos pusimos en ese 3-2 final, ¿eh?
Claro, yo Jaime...
Sí, Manu.
Sí, Manu. Estoy un poco en esa línea. Es decir, yo creo que los cambios del entrenador han ido preferentemente a intentar asegurar la parte de atrás. Al entrenador estoy seguro de que no le ha gustado para nada esa primera parte, no por la parte ofensiva, sino por la parte defensiva, y ha sacrificado la parte ofensiva para reforzar la defensiva. He dicho, bueno, lo que quiero es porterías en una segunda parte. Y luego, bueno, vamos a ver si vamos llegando, a ver si aprovechamos pues el planteamiento que habitualmente creo que es el que está haciendo el entrenador, ¿eh? Lógicamente, totalmente respetable. Pero es el planteamiento que creo que hace, por eso esa segunda parte creo que se le va, se le va un poquito de las manos, porque Parera tiene dos, tres intervenciones prácticamente en el mano a mano, nos hacen dos goles, y eso es lo que trata de corregir. En el momento que se trata de corregir esa parte de la defensiva, el equipo se quiere asegurar defensivamente y ya no tiene tantas alegrías en ataque. Y a partir de ahí, por eso no hay oportunidades en contra, y a favor llegamos tampoco. Pero bueno, pues tenemos a Manu Justo, que como decía antes Gerardo, está en un gran momento de forma, y la que tuvo pues la metió, y así ganamos como se ganan muchos partidos en esta categoría.
Y lo que decía Gerardo, que quiero abrir ese melón. Pablo Torre, a ver, ¿qué quieres comentar?
No, quiero decir que el otro día noté cierta acritud hacia el entrenador, porque un día decide dejar de suplente a Pablo Torre, no sé, ha matado a alguien, Pablo Torre es, no sé, ya una especie de crack mundial, no puede ser suplente nunca, no sé, quiero decir, me pareció excesivo el tono crítico que vi en la última semana contra el entrenador, porque Pablo Torre fue suplente un día, y luego, el otro día vi como a todo el mundo con la pistola cargada contra el entrenador, a ver si cambiaba o no cambiaba Pablo Torre, que en los últimos minutos se arrastraba por el campo, digo, porque estaba agotado, había hecho un partidazo. Si Pablo... A ver, la calidad de Pablo...
No hubo un silbido en el 87 cuando lo quita.
No, porque lo quita en el 87.
Estaba muerto.
Lo quita en el 87. Sí, pero el otro día la sensación que yo tenía era que el entrenador no se atrevía a quitarlo cuando llevaba 15 minutos en el campo ya.
Menos mal que no lo quitó.
Bueno, no sé si menos mal que no lo quitó, pero...
No, mira la jugada.
Lo que digo, Pedro, es que Pablo Torre es un jugador extraordinario. Tiene un talento espectacular. Pero porque un día sea suplente, no pasa nada.
Es que no es verdad eso que estás diciendo.
¿El qué?
Gerardo, perdona. Que un día suplente, no. Ha sido suplente tres partidos seguidos.
No, ha sido
con
suplente.
Con la excusa de que venía de la selección.
Pablo Torre venía de varios partidos, efectivamente, de jugar con la selección. Y si Pablo Torre, escúchame, Pedro, Torre jugase todos los días al nivel de ayer o del sábado, jugaría siempre, pero es un jugador todavía en formación, que es irregular, que tiene altos y bajos, y que porque sea suplente no hay que convertir eso en que el Racing gana o pierde, porque...
Pedro, Gerard, deja a Pedro, que
no es la primera vez que ocurre, que es que primero eran unos, luego eran otros, que convertimos
en... Ay, me modera, por favor.
Es que ni me mira, Gerardo, por favor. Escucha a Pedro, que está por el teléfono y es más complicado escucharle.
Me va a decir, Pedro, me va a hablar de Jonathan
Pedro,
Valle,
es tu turno.
De Oscar, no. De...
Gerardo, quítale el micrófono, Cristina, por favor.
Vamos a ver.
No, sí.
Eso es. Pablo Torre es, en este equipo, el Messi del Barça. Así de claro y así de sencillo. Si el Racing tiene alguna opción ofensiva, es con Pablo Torre en el equipo. Con Pablo juegan todos, hace jugar a todos y hace que el equipo fluya ofensivamente. Seguramente tendrá tardes mejores o peores, pero tiene que estar siempre en el campo porque es la opción más clara para diferenciar ante los rivales, la opción que desequilibra. Y eso no ha sido solo este partido, ha sido en varios partidos. Pero claro, si después de 14 partidos, en 10 de ellos le has cambiado en el minuto 60, en otros 4 no ha jugado de titular, pues la gente que ve los partidos, que ve la dimensión de Pablo Torre en este equipo, pues se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que no juegue? ¿Qué excusa es esa de la selección sub-19 si jugó un martes y fue suplente en Zamora? En Valladolid se quitó la careta a Romo, no le gusta porque su perfil no es seguramente el adecuado para el estilo y para el juego de Romo. Y yo creo que se ha dado cuenta que tiene que jugar siempre. Es que, vamos.
A ver, Manu, ¿tú qué piensas a todo esto de Pablo Torre?
Bueno, pues yo creo que Pablo Torre es el referente de este equipo en ataque. Creo que sin duda es un jugador de más calidad y creo que hay que hacer las cosas con un poco de sentido común. Es decir, para mí, Pablo Torre estando bien y no habiendo una causa, para decirlo así, táctica, étnica o disciplinaria, creo que Pablo Torre debe jugar como cualquier otro jugador, como los mejores jugadores en cualquier equipo tienen que estar en el campo. A partir de ahí, también le tengo que dar parte de razón a Gerardo, no pasa nada porque un día un jugador sea suplente, Pablo Torre o quien sea. Si esto es una tendencia, para mí es un problema,
claro.
Un poco a lo mejor lo que quiere decir Pedro, y si claro. No es una tendencia y es una cuestión puntual, pues oye, que no pasa nada, que descanse o que se quede en el banquillo porque a lo mejor conviene que otro jugador también entre unos minutos en determinados partidos. pues creo que al final somos una plantilla.
Si ese, si
no hay
ese,
que hacer un drama por claro, ello, pero si es tendencia, entonces sí.
Claro, pero con eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si Pablo Torres no juega habitualmente y es suplente, oye, Romo, no tiene sentido lo que estás haciendo. Yo lo que digo es que porque un día se quede en el banquillo, no hay que de repente convertir eso en una afrenta, es que no es un día, el claro, todo o nada, sin día, Torre, que, no, con Torres sí, porque con Pablo Torres también, perdóname, con Pablo Torres también hemos perdido partidos. Y digo,
joder, claro,
que es muy de la prensa, los periodistas deportivos, de repente, no, Pablo Torre, ¿cómo puede ser suplente? El entrenador es el que los ve trabajar todos los días. Si un día decide que no juegue, será por algo. Y digo que Romo no es dudoso, no es dudoso con sus defectos, siendo un entrenador conservador, que le gusta un perfil de futbolistas. Romo no es dudoso porque empezó sin jugar, por ejemplo, Íñigo, y ya es titular indiscutible. Empezó sin jugar Marco Camus y le está poniendo de titular en los últimos partidos. Pablo ha jugado muchísimo más de lo que no ha jugado. O, por ejemplo, Simón en el carril izquierdo es titular indiscutible. Es decir, el entrenador, viendo las dinámicas, acaba poniendo a los que mejor están. Y Bustos, que era un jugador intocable para él, ha dejado de jugar y ahora juega en Marco Camus.
Pero que no, cual, ¿cómo que Bustos no? Ha dejado de jugar porque llevamos diciendo 2 meses que Camus está jugando mucho mejor que Bustos. Y ha llegado un momento en que no le quedaba más remedio, igual que con Íñigo y igual que con Pablo y los cambios. El otro día ya le cambió en el 87. No le cambies en el 60. Y menos mal que no le cambió, porque fue protagonista. Porque si le iba a cambiar en el minuto 70, este partido no le ganamos. Estoy convencido.
Pues sí.
Bueno, oye, Pedro, ¿va a haber partido o no? Porque esta semana iremos hasta Copa Extremadura para ver qué sucede, porque estamos a punto de liquidar el club extremeño. ¿Podría haber algún tipo de actividad previa, pancarta, protesta? Pero viendo lo de ayer, que ganaron en Las Gaunas, pues a mí me sorprendió bastante. O sea, que están ejerciendo un ejercicio de profesionalidad tremendo.
Creo que el miércoles tienen una reunión en el vestuario para decidir qué hacen, dependiendo de la situación que se dé de aquí al miércoles.
Pero el dinero no va a aparecer. O sea, el dinero no va a aparecer.
Bueno, la jueza ha dado hasta el día 21 para que aparezcan esos millones y los pongan ahí. Ellos ya saben que no va a aparecer, eso es evidente, pero la duda que tienen ellos ahora, ¿qué hacemos?
Claro.
¿Un homenaje a la Extremadura jugando el partido? ¿O dos, sacamos una pancarta y esto tiene más visibilidad todavía si no se juega el partido? ¿Qué hacemos?
Yo creo que algo intermedio. Pancarta, sentada 1 minuto y medio, que el Racing esté cooperando, claro, y luego se jugará.
Es que, si no estoy equivocado, Pedro...
Que ya lo tienen cerrado, ¿qué hacen?
Ah, bueno, no, pues, que digan al entrenador que no juegan ese partido, pero, porque no se ve en condiciones.
Si no estoy equivocado, si el Extremadura se retira antes de que termine la primera vuelta, valen los resultados
todos,
de...
Sí, todos, claro, todos.
Mientras
todos,
que si se retira...
Es que se liquida el club.
Digo, pero es que el Extremadura se va a retirar antes de que termine la primera vuelta, sí, claro, o sí, porque el día 21 el auto de la jueza es muy claro, se liquida el club si no ha llegado tanto dinero. Entonces, le quedan 2 partidos todavía y esos son en enero. O sea, los partidos que ha jugado hasta ahora sí o sí van a tener valor, salvo que llegue el dinero. Entonces, los jugadores tienen que ver ahí qué hacemos. Oye, que haya 8, 9 o 10, estoy convencido que en enero ya tienen otro equipo. Vamos, o sea, vamos. Sí, es que
ver,
de
Manu,
manera irrepinable.
Yo, si me permitís, sí, un poco, sí, y un poco desde el punto de vista jurídico, a mí no me cabe ninguna duda que va a haber partido, que los jugadores van a presentarse a jugar, porque la sanción a la que se exponen y la posible indemnización de daños y perjuicios, porque la segunda incomparecencia supone la eliminación del club, el descenso de categoría y demás, es que pensar que unos trabajadores en una empresa están provocando la exclusión, claro, de la competición.
Claro.
No, pero Manu,
con sus causas, porque no les pagan el salario y demás, pero lo que provoca la segunda incomparecencia a nivel deportivo tiene una repercusión importante, con una posibilidad de que le reclamen daños y perjuicios en un juzgado. O sea, creo que ellos se van a presentar a jugar el partido, sí o sí, con independencia de que luego el resultado sea uno, metan la pierna, no metan la pierna, además. Como asesorados, bien asesorados, entiendo que les dirán que se tiene que presentar, que no puede haber una segunda incomparecencia, porque hay un plan de liquidación, por supuesto, pero imaginaos que al día siguiente aparece el dinero, que no va a aparecer, sí, sí, aparece el dinero, y les han excluido la
pero que no sea por los jugadores, delicado, estoy completamente de acuerdo. Que no sea...
Una pregunta,
sí.
¿Y
rápido,
el derecho,
Pedro,
a la huelga? ¿Y el derecho a la huelga? No, pero es que no hay una huelga convocada.
No, la huelga.
Lo que han hecho es un plante.
El Día del Deportivo no es un plante, es un derecho a la huelga que ejercen ellos con la convocatoria del Ministerio de Trabajo y todo en su red.
Vale, pero es que hasta ahora para el partido del Racing no, me refiero al partido del Racing.
Pero la pueden convocar mañana.
Bueno, perfecto, claro, por supuesto.
Veremos a ver qué pasa, porque eso será el miércoles. Tenemos que dejarlo aquí, chicos, un placer, muchísimas gracias. Pedro, Manu, hasta la próxima.
Muy bien.
Muy bien, buenas tardes.
Y Gerardo, lo mismo, hasta la próxima. Nada, va a haber una semana movidita.
Pedro López, ¿eh?
No, que es que cuando ya se cruzan las líneas...
Que ya se estrelló con Jonathan Valle, ah. Se estrelló con Enzo Lombardo, venga. Se estrelló con Oscar.
Un pequeño alto y rematamos, venga.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
¿Quieres que tus hijos aprendan inglés y vivan una experiencia inolvidable? Como siempre, con Kells College es posible. Envía a tus hijos a estudiar un año escolar, semestre o trimestre académico en el extranjero. Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. Consúltanos en el 942-216815 o en kellscollege.com. Y te informaremos de la garantía Kells frente a la COVID-19. Kells College, 50 años de experiencia organizando cursos de idiomas en el extranjero.
¿La fachada de tu edificio necesita una reforma? En Mar Edificación somos expertos en el sistema SATE para un correcto aislamiento de tu fachada y un mayor ahorro energético. Le hacemos el estudio sin compromiso y le tramitamos las ayudas de hasta el 75%. Además, financiamos el 100% de la obra. Mar Edificación, 942-101-202. Mar Edificación, 942-101-202.
Recibe el 2022 de una manera única en la gala de fin de año del emblemático Eurostars Hotel Real. Disfruta de una cena de gala con música y animación en directo, uvas de la suerte, cotillón y fiesta con DJ. ¿Necesitas más razones para elegir el Eurostars Hotel Real y vivir una noche inolvidable? Reserva ahora en www.eurostarshotelreal.com y recibe el nuevo año en el exclusivo Eurostars Hotel Real de Santander. Comprar en estas fechas en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón tiene premio. Por cada compra superior a 20 euros en comercios o 10 en hostelería en los establecimientos adheridos, puedes ganar un premio de 5 o 10 euros de descuento en tu próxima compra. ¿Sí? ¿Has oído bien? Esta Navidad comprar en Santa María de Cayón tiene premio. Comprando en Cayón, ganamos todos.
Cuida tu vehículo con Cantabre Oil, la gasolinera con mejor calidad-precio de Cantabria, abierto 24 horas. Celebramos contigo la Navidad con un descuento especial con la nueva tarjeta de fidelización. Consíguela en Cantabre Oil, en el barrio Sierra Pando 371 junto a Mercadona, Torre La Vega.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
¿Quiere vivir en uno de los lugares más emblemáticos y deseados de Santander? Produque le ofrece una oportunidad irrepetible. En Hernán Cortés, en un edificio considerado de interés arquitectónico, viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios a estrenar, totalmente rehabilitadas, con amplios espacios, estancias muy luminosas y excepcionales calidades.
Produque, 942-378637, calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
Hiciste bien, con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Piensa en un anuncio de coches donde el protagonista no es un coche. No te vayas muy lejos, es este. Los protagonistas sois vosotros, porque habéis llevado a Peugeot a ser líderes en España por cuarto año consecutivo. Y como esto no para, regalamos el impuesto de matriculación. Condiciones en Peugeot.es.
Gracias por hacernos número uno en ventas. En Peugeot Ramón González y Hermanos y solo en Torrelavega te regalamos el impuesto de matriculación y te lo entregamos en 60 días. Eso.
Bueno, pues mañana en Balomano habrá eliminatoria de Copa del Rey para Unicaja Banco Sinfín, porque acabamos de conocer que, salvo el jugador que estaba contagiado, el resto de compañeros que se han sometido a pruebas PCR han dado negativos. Así que mañana en Málaga habrá partido de Copa. Que tenga suerte el equipo santanderino. Hablaremos con su técnico. Ahora te dejo con lo que te interesa, con la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.